Buenos días. Bien, hemos leído ahora un texto en Ezequiel, un texto que seguro que nos ha sonado un poco fuerte o complicado, y es que efectivamente hoy vamos a hablar sobre la ira de Dios. Sé que es un tema que no solo es difícil de estudiar y de predicar, sino también de escuchar y de asimilar. Especialmente en la época en la que estamos. Pero es un tema que viene en la Biblia y que nos lleva a entender mucho de cómo es Dios y sobre todo a entender el Evangelio de forma un poco más clara. Pero junto con este pasaje, también quiero que leamos otro texto en Romanos 5 y veremos luego cómo se relacionan. Romanos 5, y voy a leer los versículos del 12 al 21. Romanos 5, 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde a Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia. Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Voy a orar y comenzaremos. Sí, Señor, te damos gracias por traernos a tu casa, por poder abrir tu palabra y ver cómo eres y lo que nos quieres y lo que nos enseñas y lo que has hecho en nuestras vidas por medio de Jesucristo, Señor. En nombre de Cristo, amén. Bien, volviendo al pasaje en Ezequiel. Vamos a ver un poco lo que Dios nos quiere enseñar por medio de este texto y de la historia del pueblo de Israel. Bien, esta es una parábola que Dios da al profeta Ezequiel para que transmita al pueblo de Israel y de manera especial a la parte del pueblo de Israel que aún quedaba en Jerusalén. Para entender bien el texto, dejadme hacer un repaso muy rápido sobre la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel y de dónde viene. Entonces veremos esto, luego estudiaremos un poco el tema y vemos cómo se resuelve. Así que el motivo por el que llegan a este punto, hay que ir varios años para atrás. Recordemos que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios los saca de forma milagrosa con Moisés de Egipto. Los hace pasar por el desierto los 40 años y por fin entran a la tierra prometida que el Señor había prometido a Abraham. Después de esto, como de hecho también estamos viendo en 1 Samuel con el pastor Andrés, llegan los reyes, llega el rey David, luego Salomón, el hijo de David, y eran reyes que se esforzaban o intentaban que el pueblo se adecuara a lo que Dios quería para ellos. Pero una vez mueren estos dos reyes, David y Salomón, el pueblo de Israel se divide en dos reinos, el reino del norte, que se componía de 10 de las 12 tribus por un lado, que era lo que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se componía de la tribu de Judá, donde también estaba la ciudad de Jerusalén, que era como el corazón de la religión de los judíos, ¿no? Donde estaba el templo y donde los sacerdotes iban a ofrecer los sacrificios y todo lo demás. Bien, pues con esta división, en el reino del norte hay varios reyes y todos, absolutamente todos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Se apartaron de los caminos que habían marcado David y Salomón, y no solo ellos, sino de lo que Dios les había mandado. Edifican altares de otros dioses. Vamos, que lo que el problema era que el pecado les llevaba a hacerse más como los otros pueblos que había por alrededor, ¿no? Se acercaban un poco más a la sociedad y el pecado, la idolatría iba entrando en el pueblo. Por otra parte, el reino del sur, la tribu de Judá, la mayoría de estos reyes también hicieron lo malo, pero hubo algunos que se esforzaron en intentar seguir los caminos de David y de Salomón. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de Sedequías, que es el rey que está en Judá cuando ocurre el evento que se describe aquí. Y en Segunda de Crónicas 36, voy a leer un par de versículos. Segunda de Crónicas 36 y los versículos del 11 al 13. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Vemos la historia de Sedequías, que, como digo, es el rey que ocurre cuando pasa la historia que hemos leído en Ezequiel. Dice de Sedequías que había apartado su corazón de Jehová para no volverse a él. Y si leemos el resto de la historia, en la mayoría, Dios hace énfasis en que estos reyes habían apartado su corazón de Jehová. O sea, habían llevado su corazón al resto de pueblos de la tierra, al resto de dioses de la tierra. Y no sé si habéis estado en la clase de esta mañana, pero creo que se ha hablado un poco de esto, de la importancia que Dios da al corazón, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? Si con Dios o con las demás cosas, que al final es idolatría, como le pasaba aquí al pueblo de Israel. Bien, entonces vemos la idolatría en la que se metió el pueblo de Israel durante todos estos años. Y fue por esta idolatría tan exagerada y otros pecados que Dios llega a profetizar que iban a ser juzgados por este pecado, iban a perder la tierra prometida durante unos 70 años, aunque antes de empezar en lo que se llama el cautiverio, el juicio de Dios empezó varios años antes con, por ejemplo, el ataque de los asirios a la parte de Israel, o luego cuando también atacan los egipcios. Hasta llegar al punto en el que estamos ahora. Bueno, en Deuteronomio 28 y 29, que no voy a tomar el tiempo de leerlo, se expone la profecía de juicio que Dios da al pueblo de Israel si llegan a apartar su corazón de él y caen en la idolatría, como fue lo que pasó. Así que, entrando en el pasaje en cuestión, que es la consecuencia de este pecado que se refleja en esta historia. Empieza y dice en el versículo 2, Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Esta fecha se cree que es el 15 de enero del año 588 antes de Cristo, que fue el día en el que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, comienza el asedio sobre la ciudad de Jerusalén. Un asedio que duraría 18 meses, que es un año y medio, y terminaría con la destrucción completa de la ciudad, de Jerusalén y de gran parte del pueblo que estaba en ella. El cautiverio había empezado unos años antes. Los babilonios ya habían hecho un ataque en Jerusalén y se habían llevado a parte del pueblo y los tenían ya en Babilonia. Pero el evento que aquí se describe tiene una importancia más especial porque supone la caída final de Jerusalén y el cumplimiento de la profecía de juicio sobre Israel, porque como antes hemos dicho, Jerusalén era el centro religioso del pueblo de Israel. Bien, esta parábola se compone de varias figuras o elementos que simbolizan este ataque de Babilonia a Jerusalén. Se compone, por ejemplo, de una olla que representa la ciudad de Jerusalén. Se compone también de unas piezas de carne que representan al pueblo de Israel, a los israelitas. Luego también aparece la sangre, que representa el pecado del pueblo de Israel, y el fuego, que representa el juicio de Dios, pero de forma específica representa al ejército de Babilonia, que fue lo que Dios usó para atacar la ciudad. Así que Dios le pide a Ezequiel que transmitiera esta parábola, que un resumen rápido le indica o le dan la imagen de una olla, le pide que la ponga a hervir y que ponga piezas de carne en ella. Empieza a hervir, la sangre que se produce que no se quite de la olla hasta que todo se consuma, se derrama esto y la olla vacía se vuelve a poner en el fuego hasta que su fondo se consume y toda su inmundicia se quita. Yo creo que está bastante claro que es una imagen o un símbolo de la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén mediante este ataque de Babilonia. De hecho, este evento se describe en 2 Reyes 25 o en 2 Crónicas 36 y también en Jeremías 39 o 52. Y un resumen es Nabucodonosor ya con su ejército sitia la ciudad de Jerusalén, la rodea, edifica torres, de manera que consigue que la ciudad se quede sin entrada de comida. Claro, está durante un año y medio, los israelitas se ven obligados a buscar una salida. Y bueno, al final Nabucodonosor captura a Sedequías, al rey del pueblo de Israel, y mata a los demás que estaban en la ciudad y termina con la destrucción completa de Jerusalén. Tenemos esta historia, una historia triste, una historia dura, una historia que nos cuesta de entender cómo Dios puede hacer esto con el que era su pueblo, ¿no? Y yo creo que la frase está la clave está en la última frase que hemos leído, la última frase del versículo 13 de Ezequiel 24, que dice: hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Y es que es la santidad y la justicia de Dios lo que hacía que el gran pecado del pueblo de Israel provocara la ira de Dios sobre los israelitas, que habían apartado su corazón de los caminos de Dios. Y esta ira debía de ser saciada mediante el castigo del pecado, que es la muerte. Entonces tenemos que entender que es esa justicia y esa santidad de Dios que no puede tolerar el pecado, lo que lleva a la destrucción de Jerusalén y del pueblo de Israel, o de parte. Porque, bueno, parte del pueblo cayó en los ataques que Dios mandó y otra parte fue llevada en cautiverio a Babilonia. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Daniel y sus amigos, que luego se narra su historia mientras están en Babilonia. La mayoría del pueblo había caído en desobediencia y en idolatría a Dios, pero lo que más hacía énfasis Dios era en que habían apartado su corazón de él. Lo que sí que queda claro en esta historia es la imposibilidad de los hombres, de las personas, a cumplir al 100% los mandamientos de Dios, y por eso también Dios, aunque sí que hace énfasis en ello, en que no le hacían caso, en que no le obedecían, no cumplían su ley, pero lo que más énfasis hace es en que habían apartado su corazón de él. Entonces, ¿cómo termina o se resuelve la situación del pueblo de Israel en este caso? La ira de Dios quedó saciada, en cierta manera, o con estas personas en particular, ya que habían tenido que pagar la paga de su pecado con su vida, ¿no? A veces yo sé que es difícil de entender cómo Dios permite todo esto, aunque es verdad que nosotros lo vemos con la sociedad de hoy en día, ¿no? Y cómo pensamos hoy en día. No sabemos si los que Dios había llevado a Babilonia y mantenido con vida eran los que aún confiaban en él, pero sabemos que Dios tiene misericordia de los que él quiere, aunque también esto nos cuesta de entender. Déjame leer un versículo en Romanos 9. Romanos 9, 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No podemos entenderlo como Dios lo permite, pero sí sabemos que él es justo y sabio en sus actos. Entonces, quedémonos con esto, con la imposibilidad del hombre para ser perfecto y cumplir con toda la ley o de obedecer por completo a Dios. Y quizá el pueblo no se esforzó en luchar contra el pecado, en intentar vivir en santidad conforme a los mandamientos de Dios, aún habiendo visto todo lo que Dios había hecho en sus vidas, con la liberación del pueblo de Israel de Egipto, los milagros que había hecho hasta meterlos en la tierra prometida. También cómo Dios usó luego a David y a Salomón y todo lo que hizo en su vida. Y a pesar de todo esto, después de esto que pasa, Dios también le promete la restauración y que volverían a poseer su tierra. Entonces, visto este resumen rápido de lo que ocurre en este evento, vamos a intentar ver la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy en día. Creo que hay dos claves. El texto va dirigido hacia el pueblo de Israel, hacia un pueblo especial que Dios había apartado para él y en el que habrían personas que confiaban en él, lo que ahora entendemos como ser salvos, y personas que no. Y también podemos ver un paralelismo claro entre la situación del pueblo de Israel en aquella época y la situación de la Iglesia hoy en día. Y para ello yo creo que podemos empezar con una pregunta, y es si nosotros somos muy diferentes hoy en día al pueblo de Israel en aquella época. Yo creo que no, que al igual que ellos tendemos a vernos a ser llevados por la sociedad. Quizás es un tipo diferente de idolatría o de orgullo, pero al final es igual. Además, Dios también nos lo enseña por medio de Pablo en Romanos 3, en los versículos 9 al 12, que dice que pues, bueno, está hablando también sobre los judíos y en un mensaje que habla sobre los judíos y gentiles. Romanos 3:9, que dice que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, el punto no es compararnos con lo que hacían los israelitas o compararnos con otro grupo de personas, sino entender el pecado que hay en nuestro corazón. Y eso nos lleva al primer punto de la enseñanza, que es la consecuencia. Igual que vimos la consecuencia de por qué les vino esto al pueblo de Israel, tenemos que ver la consecuencia hoy en día. La palabra de Dios nos enseña de forma clara y tajante que somos pecadores por naturaleza, que esa maldad que se ve o que sale de nosotros sale desde el corazón, del fondo, de cada una de las personas. Como hemos leído antes en Romanos 5, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. También dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O también, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y saliendo de Romanos, en otros lugares vemos también, en Salmo 51, por ejemplo, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O en Efesios 2, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O Romanos 3, 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es que es la naturaleza de pecado que hay en nuestra vida a través del pecado de Adán, del primer hombre, como hemos leído en Romanos 5, que nos lleva a estar bajo la ira de Dios y que no podemos escapar de ella. Dice en Romanos 6, 23 que la paga del pecado es la muerte. Y esto viene debido a nuestra incapacidad de cumplir plenamente la palabra de Dios, como le pasaba al pueblo de Israel, y obedecerle sin fallo, como lo estaban los israelitas. Así, si somos sinceros, seguro que podemos apreciar esto en nuestra vida, ¿verdad? Aunque yo sé que hoy en día hablas con gente o nosotros mismos lo pensamos y dices, yo no soy una persona mala, ¿no? O hablas con alguien y dices, yo no hago mal, intento ser bueno, me porto bien con los demás, ayudo, me porto bien en general. Pero si nos damos cuenta y nos comparamos con lo que Dios enseña, se nota la naturaleza de pecado que hay en nuestra vida. Entonces, tenemos que reconocer que somos igualmente merecedores de la ira de Dios. Y es ese pecado que para Dios es injusto, reprensible, sucio y repugnante, y que merece el castigo bueno y perfecto de Dios. Hay algo que leí la pregunta no es ¿cómo puede Dios, siendo lo que es, enviar a los hombres al infierno? O sea, si tenemos la imagen de un Dios de amor, ¿cómo puede Dios, siendo tan amoroso, enviar a los hombres al infierno? Quizá la pregunta más correcta sería ¿cómo puede Dios, siendo lo que es, salvarnos del infierno, ¿no? Siendo tan justo y santo y dejando tan claro desde un principio que no tolera el pecado, ¿cómo puede Dios, siendo lo que es, salvarnos del infierno? Y es que somos los seres humanos los que nos hemos alejado de Dios y no al revés. Bien, el último punto. Vimos en la historia del pueblo de Israel que al final la ira de Dios fue saciada mediante el ataque a Jerusalén y con la muerte de gran parte del pueblo de Israel y la destrucción de Jerusalén. Y entonces, para nosotros, que también estamos bajo la ira de Dios, esa ira tiene que ser saciada de alguna manera. Y es lo que hemos visto, lo que hemos leído en el texto de Romanos 5. Mediante Jesucristo, o sea, la ira de Dios con Israel fue saciada mediante nuestro tiempo por la gloria de Dios, el apaciguamiento de la ira de Dios se lleva a cabo por medio de Jesús en la cruz, y esto tiene una palabra que es propiciación. Y creo que para entenderla, en primer lugar, tenemos que entender que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y quitó nuestra culpa por medio del pago de un sacrificio definitivo. Dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y en el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Creo que todos conocen a Jesús, la imagen de Jesús en la cruz, y es que cuando Jesús hizo eso, estaba pagando esa ira de Dios que merecías tú y que merecía yo por nuestro pecado. No solo por las cosas que identificamos en nuestra mente y que sabemos que hacemos en nuestra vida, sino por el pecado natural del que hemos visto y bajo el que estamos y merecemos la condenación por él. Y esto es lo que lleva a la propiciación, que tiene que ver, como he dicho, con apaciguar la ira de Dios. Esto nos lo enseña en la Biblia en varios puntos. Por ejemplo, en 1 Juan 1.22 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En 1 Tesalonicenses 1.10 nos dice, Jesús nos libra de la ira venidera, o sea, nos libra del juicio de Dios. O en Isaías 53, versículo muy conocido, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que con el sacrificio de Cristo, la ira de Dios fue saciada por completo, al igual que tuvo que serlo en el ejemplo que hemos visto por el pueblo de Israel. Por lo tanto, el logro más grande de Cristo en la cruz es que él aplacó la ira de Dios, la cual nos destruiría de no haber sido cubiertos por el sacrificio de Cristo. Entonces, vista que la capacidad nuestra para saciar la ira de Dios es nula, debido a que estamos bajo pecado y que no somos capaces de cumplir por completo los mandamientos de Dios, tenemos que reconocer que Cristo es suficiente y que solo podemos creer y confiar de corazón en Él. Y no solo eso, sino al final del pasaje que hemos visto en Romanos 5, dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No solo la ira de Dios es saciada mediante Jesucristo, sino que mediante esa obra tenemos vida eterna y tenemos una esperanza, igual que la tenía el pueblo de Israel cuando Dios les prometió la restauración. En conclusión, ¿qué podemos hacer de una forma más práctica y teniendo claro que somos pecadores, que merecemos la ira de Dios y que solo mediante el sacrificio de Jesucristo tenemos esta salvación? Primeramente, debemos de reconocer que Cristo es suficiente, arrepentirnos y reconocer que somos incapaces de salvarnos de la ira de Dios por nosotros mismos, que no podemos hacer nada, ni buenas obras, ni cumplir con leyes, solamente confiar en Jesús, creer en su obra y entregarle nuestra vida. Y una vez hecho esto, yo creo que de forma natural tiene que salir preocuparnos en no apartar nuestro corazón del Señor, como le pasó a los israelitas. Como dice en Filipenses 2.12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O en Hebreos 2.3, que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Debemos esforzarnos en santificación, en ser más como Cristo, entendiendo que lo bueno que podemos hacer no colabora para ser o no ser salvos, porque esto ya lo ha hecho Cristo, sino de forma natural vivir más cerca de Él y conforme Él quiere. Que Dios os bendiga.